sobre los trenes. Qué raro, ¿no? Que yo os hable sobre los trenes. Bueno, ya veréis por qué. Se trata de los trenes que pasan y que llega ese momento en el que estamos en el andén y está el tren ahí, y o bien espabilamos y nos subimos al tren, o bien el tren pasa. Y ese mismo tren no va a volver a pasar. Pasará otro diferente, o a lo mejor no, porque era el último del día. ¿Vale? Pero bueno, ahí está el tren y esa es nuestra decisión, el cogerlo o no. Entonces, me gustaría que fuéramos a la historia de Esther. ¿Vale? No la voy a leer porque si no me enrollo mucho leyendo. Y el título podríamos decir, se me ha ocurrido así un título muy molón, digamos, muy fancy, que sería ¿qué hacer y qué no cuando llega nuestro momento? ¿Amén? Como os he dicho con lo del tren, cuando llega el momento de subirse al tren, ¿qué hacemos? ¿Nos subimos o no? Vale. Nuestra vida cristiana consiste en ir formándonos, ¿vale? A través de la lectura de las Escrituras, a través de nuestras propias experiencias, a través de nuestra vivencia en la Iglesia, ¿vale? Nos vamos formando nuestro carácter y vamos intentando asemejarnos más y más a ese ejemplo que Jesús nos dejó, ¿vale? Entonces vamos poco a poco prosperando en sus caminos, pero todo esto tiene un fin y un propósito, que es que cuando llegue ese momento que el Señor tiene preparado para nosotros, ese llamado en concreto que Él nos ha dado, esa promesa que atesoramos en nuestro corazón, ¿vale? Llega un momento en el que esa promesa llega ese momento, hay que hacer algo, ¿vale? Entonces, el propósito es que estemos preparados para que cuando llegue ese momento podamos tomar la mejor decisión y el Señor pueda obrar a través de nosotros y pueda cumplir su voluntad en nuestras vidas. Amén. El plan que Él tiene para nosotros. Amén. No os oigo. Ahora sí. Vale. Entonces, a esa promesa nos tenemos que aferrar con todas nuestras fuerzas. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que podemos pasar, tanto financieros como, problemas de salud, cualquier historia. Vale, pues os pongo un poco en contexto con el tema de la historia de la reina Esther. En ese momento, la historia está en el reino de Persia, ¿vale? El rey se llamaba Asuero, ¿vale? Y gobernaba, pues en ese momento Persia, digamos que era la mayor potencia y su reino se extendía enormemente, ¿vale? Entonces el rey Asuero, pues decide dar una fiesta para demostrar a su gente que él es que lo está haciendo todo muy bien, ¿vale? Entonces monta una gran fiesta que dura 7 días, ¿vale? Entonces acuden pues todo lo que ahora serían los alcaldes, los concejales, todo el mundo, toda la plana está allí, ¿vale? Y también la reina Vasti, que es la esposa del rey Asuero, pues hace su propia fiesta con las mujeres, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al séptimo día, después de mucho comer y mucho beber en esa fiesta, pues el corazón del rey Asuero, dice la Biblia, que está contento por el vino. Entonces dice, pues ahora os voy a enseñar a mi reina para que veáis lo guapa y lo preciosa que es. Y la manda a llamar para exponerla delante de todos, ¿vale? En la época aquella no había ninguna Irene Montero, porque si no se le habría caído el pelo a este rey, ¿vale? El caso es que Vasti dice que no, que ya no va a ir allí a que todo el mundo la observe y bueno, que no va. ¿Vale? Entonces, pues el rey Asuero se enfada bastante además y la quita de en medio, ¿vale? La despoja, digamos, del título de reina y decide buscar una nueva reina que la reemplace, ¿vale? Una reina pues que le agrade a él. Entonces se hace como un casting, entonces pues se va eligiendo a las mujeres más hermosas del reino y al final, poco a poco, pues imagino que irían pasando filtros, irían pasando pruebas y al final la elegida es la reina Esther, ¿vale? Que resulta que era judía, ¿vale? Pero el rey no lo sabía. Entonces, Esther era una mujer que era huérfana, dice la Biblia, y que fue criada por su tío Mardoqueo, ¿vale? Mardoqueo fue el que la adoptó y la crió, ¿vale? Y él está con ella en todo momento, ayudándola, apoyándola y siendo su ejemplo a seguir, ¿vale? Entonces, pues al final, eso, ella es elegida como reina, ¿vale? Sobreponiéndose en este concurso a todas las demás. Y entonces ella pasa a vivir al palacio, ¿vale? Y hasta ahí, pues todo genial, todo a Esther le va muy bien y la historia parece que puede acabar ahí y es fantástica. Pero lógicamente siempre está el diablo por ahí intentando meter mano y hacer sus asuntillos, ¿vale? Y en este caso resulta que hay un hombre perverso que se llama Amán, ¿vale? Dice la Biblia que se llama Amán Agageo, que luego iremos a profundizar un poco más en esto, qué es eso de Agageo. A alguno le puede sonar el nombre de Agag, el rey de los amalecitas. Luego profundizaremos un poco más en ello, ¿vale? Resulta que este hombre pues empieza a hacerse fuerte, este Amán, dentro del reino y empieza a escalar en el escalafón y llega a ser, pues digamos, la mano derecha del rey Asuero, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que llega un momento que este hombre perverso, pues le gustaba, al igual que a su rey, claro, le gustaba que todo el mundo le viera y hacerse pues el importante, ir sacando pecho constantemente. Y hay un momento en el que él dice que todo el mundo tiene que arrodillarse delante de él. ¿Qué pasa? Que llega Mardoqueo y Mardoqueo dice que nanay, que él por ahí no pasa, ¿vale? Entonces, pues se lo dice a Amán, le dice, oye, hay un hombre aquí que no se quiere arrodillar. Entonces, pues él monta en cólera y luego descubre que encima Mardoqueo era judío, ¿vale? Y los judíos y los amalecitas, que es de donde viene este hombre Amán, eran enemigos desde hacía, pues, vamos, desde el principio de los tiempos, desde que el pueblo de Israel empezó a entrar en la tierra prometida, ¿vale? Desde ese momento han tenido guerras constantes y aquí se vuelve a ver ese enfrentamiento, ¿vale? Entonces, al enterarse de que encima Mardoqueo, encima de que no le obedece, de que le está confrontando, de que le está haciendo quedar mal delante del resto del pueblo, dice, encima este hombre es judío, pues hay que exterminarlos a todos y conseguir lo que mis antepasados, los amalecitas, no consiguieron, que era destruir al pueblo de Israel, y lo intentaron, luego lo veremos. Y el caso es que consigue hablar con el rey Asuero y pues le convence con sus argucias, le convence para que dicte una ley en la que el pueblo persa va a ser premiado, digamos, por matar a los judíos. O sea, hay carta blanca para exterminarles, mujeres, niños, todo, ¿vale? Entonces, claro, esas son unas noticias horribles y horrendas para el pueblo judío. Entonces, cuando Mardoqueo se entera de ello, pues se cubre de cilicio y de ceniza, ¿vale? No solo Mardoqueo, sino todos los judíos. Pero ¿qué pasa? Que la reina Esther pues está ahí en palacio y como que no se entera del tema. Entonces Mardoqueo consigue hablar con ella y le hace llegar estas noticias y le pide que interceda por su pueblo, por los judíos, porque ella es judía, aunque está en el palacio y vive una vida totalmente diferente a la del pueblo llano, digamos, a los judíos de a pie, ¿vale? Entonces le dice Mardoqueo, tienes que hablar con el rey, tienes que interceder por nosotros. Pero claro, a ella de repente le llega ahí el miedo y dice, es que aquí hay una ley que si yo voy a hablar con el rey sin que él me haya llamado a mí, como no le haga gracia, como le pille así un poco tal, me manda a matar y ya está, y se queda tan ancho. Entonces, claro, pues ella está ahí con sus dudas, ¿vale? Pero Mardoqueo le dice, y ahora sí que me gustaría leer esta parte, si lo podemos poner ahí, sería Esther 4, del 13 al 17. ¿Vale? Este para mí sería como el tren de Esther, ¿vale? De repente llega su momento, ¿vale? Aquí está el tren entrando en la estación, vamos a ver qué hace. ¿Vale? Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Vale? Aquí vemos, como os decía, cómo llega el tren, el momento exacto, el plan de Dios para Esther llega. Y ella tiene que tomar la decisión. ¿Qué hace? ¿Se sube al tren y va a hablar con Asuero y asume ese riesgo o decide quedarse en palacio y decir, yo, como el rey no sabe que yo soy judía, yo voy a estar aquí en palacio, que estoy muy a gusto, muy tranquilita. Y bueno, lo que pase con los demás, pues que ya se apañen. ¿Vale? Ella podía haber tomado esa decisión, pero no lo hizo. ¿Vale? Y menos mal. Porque si no, como os decía antes, el tren pasa y no lo puedes volver a coger. ¿Vale? Entonces ella decide dar un paso de fe, decide arriesgar su vida y hablar con el rey Asuero. ¿Vale? Pero a mí lo que más me llama la atención y lo que más me gusta de este versículo dice el 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, Mardoqueo tenía claro que si no era a través de Esther, esa liberación para el pueblo iba a venir de otra forma. O sea, él no perdía la fe en que el Señor les iba a liberar, ¿vale? Pero claro, si no es a través de Esther, si Esther no se monta al tren, al vagón del tren, y sigue adelante cumpliendo la promesa que Dios le ha dado a ella y el propósito que tiene para ella, el Señor se va a buscar la forma de conseguir que su voluntad se cumpla, pero si tiene que ser con otra persona que no sea Esther, así va a suceder. Amén. Creo que eso deberíamos tenerlo todos muy claro. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y Él, cuando llegue ese momento, tenemos que decidir. Pero si el Señor quiere que algo ocurra, va a ocurrir, aunque no sea a través de nosotros. ¿Vale? Porque el Señor es todopoderoso. Él ha creado los cielos, la tierra, la creación completa. Él no nos necesita para nada. ¿No? Si nosotros somos insignificantes. Pero en su bondad y en su gran amor, decide usarnos, decide que todo su proyecto funcione a través de nosotros. ¿Vale? Porque Él quiere utilizarnos, pero Él no nos necesita para nada. Entonces, no podemos pensar que somos imprescindibles. No, yo, el Señor me ha dicho esto y, bueno, es que si yo no hago esto, esto no va a salir. No. Estamos muy equivocados si pensamos así. Porque si el Señor quiere hacer algo, lo va a hacer. Con nosotros o sin nosotros. De hecho, hay un dicho que he oído alguna vez que dice que el Señor obra en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. O sea que muchas veces nosotros somos los que ponemos ahí trabas, se lo ponemos difícil al Señor y el Señor, a pesar de las trabas que le podamos poner o los impedimentos, Él tira para adelante y Él acaba haciendo su voluntad. Amén. Entonces, Mardoqueo tenía claro que el hecho de que Esther hubiera llegado a ese punto tan alto de ser de repente la reina, no era casualidad. O sea, él tenía claro que el Señor estaba detrás de eso. Por eso le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, ¿y quién sabe si tú vas a ser la llave que utilice el Señor para liberar al pueblo judío? ¿Vale? Vamos a, os voy a explicar un poco lo que he entendido yo de la historia de Amán, ¿vale? Lo que decíamos de Amán era agageo, ¿vale? Agag era el rey de los amalecitas y cuenta la Biblia en 1 Samuel 15, versículo 2 y 3, si lo podemos poner, 1 Samuel 15, versículos 2 y 3, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Vale? El pueblo de Amalec llegó, en cuanto el pueblo de Israel salió de Egipto y entraron en la tierra prometida, los amalecitas vinieron a por ellos y aprovecharon que estaban cansados del viaje. Pues había gente mayor también, traían ovejas, venían cargados de Egipto, ¿vale? Y aprovechó para ir a por ellos. Y en esa batalla, el Señor hizo que cuando Moisés, que estaba como en lo alto del monte, alzaba la vara, el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando Moisés se le empezaron a cansar los brazos y bajaba, los amalecitas prevalecían en la batalla, iban ganando. Entonces ahí vinieron Aarón y Ur y decidieron coger una piedra para que Moisés pudiera sentarse, estar más cómodo, y ellos le sujetaron los brazos para que esa vara de Moisés pudiera estar siempre en alto y consiguieron vencerles y consiguieron sobrevivir. Amén. Ese fue, digamos, el primer contacto que tuvieron entre ellos. Y el Señor no se olvidó de esto. Y en la época de el rey Saúl, le dijo a Saúl, a través de Samuel, que tenía que hacer esto que hemos leído en los versículos 2 y 3, ¿vale? Que tenía que ir a hacer guerra contra Amalec y destruirlos por completo por lo malo que habían sido con el pueblo de Israel al salir de Egipto. ¿Vale? Entonces el pueblo de Israel va a la guerra contra Amalec y consigue vencerles. Pero Saúl decide perdonarle la vida a Agag. Y también decide quedarse pues con las mejores ovejas, vacas y tal y cual, con la excusa de presentarle un sacrificio intachable al Señor, ¿vale? Pero el Señor dice que prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Amén. Entonces, esto ya es la gota que colma el vaso y el Señor ya se enfada con Saúl y dice, mira, ya te voy a quitar el reino, ya me tienes, ya está. Hasta aquí hemos llegado. Y se lo dice a Samuel. Entonces Samuel cuando va allí, confronta a Saúl y Saúl se excusa con lo que os he dicho. No, esto es para el Señor, el pueblo ha decidido tomar lo mejor y bueno, tal. El caso es que Samuel decide hacer la voluntad de Dios, que no la estaba haciendo Saúl, y es el que se carga al rey y dice que lo descuartiza, ¿vale? Entonces, claro, yo estaba mirando y digo, si ha muerto, ¿cómo puede ser que luego Amán y tal? Y bueno, estaba ahí investigando y no queda, o sea, hay diversas teorías, ¿vale? Entonces, una de las que he leído yo es que dicen que los rabinos, ¿vale? Los judíos enseñan que esa noche que se le permitió vivir al rey Agag, porque fue Samuel cuando llegó al día siguiente, entonces esa noche él, como pensaba que ya no iba a morir y tal y cual, pues se acostó con una de las siervas que tenía y concibió y dio a luz más adelante a un hijo. No sabemos si puede ser esa exactamente la línea por la cual la genealogía, digamos, la descendencia de Agag consiguió sobrevivir hasta el tiempo de Amán. Pero bueno, yo digamos que me he quedado con eso, pero os animo al que quiera y esté dispuesto pues a investigar un poco más, ¿vale? El tema es, siguiendo esa premisa, eso que que os he comentado, ¿vale? Esa guerra entre el pueblo de Israel y entre Amalec, pues venía de aquella época, ¿vale? Y han pasado prácticamente 1000 años y aquí vemos como otro representante de los amalecitas, otro agageo, en este caso Amán, es el que quiere hacer la vida imposible al pueblo de Israel, al pueblo judío, y quiere destruirlos, ¿vale? Es también curioso que tanto Mardoqueo como la reina Esther provienen de la tribu de Benjamín, que es de la misma de la que proviene el rey Saúl, O sea, es como que pasan 1000 años, pero aquella puerta que no cerró el rey Saúl, ¿vale? Aquel problema, aquella circunstancia que no quedó zanjada porque el rey Saúl desobedeció, vuelve a morder, digamos, vuelve a fastidiar al pueblo de Israel 1000 años más tarde. Con esto también podemos intentar aprender que las cosas que dejamos a medias, las cosas que no terminamos de cerrar, aquellas puertas que el Señor nos dice que cerremos y las dejamos entreabiertas, en un futuro pueden volver a darnos problemas. ¿Vale? Bueno, y para acabar rápido con la historia de Esther, una cosa que quería decir. Con el tema de Saúl, yo entiendo que Saúl sí que se subió al tren en su momento, porque el Señor quiso hacerle rey y tuvo un plan con él y él se subió al tren. Pero luego fue capaz de bajarse del tren en marcha. El tren siguió, la voluntad del Señor siguió, pero ya no estaba Saúl en el tren. Él se había decidido bajar por su orgullo o por, no sé, por sus errores. El caso es que él se bajó del tren, pero el tren siguió adelante porque, como os he dicho antes, la voluntad del Señor es firme y va a seguir adelante o con Saúl o con el que sea. Y en este caso fue el rey David que más adelante se subió a ese tren cuando le llegó. Amén. O sea, con esto podemos ver que, como os decía al principio, el tren pasa, nosotros elegimos si subirnos o no, pero también existe la posibilidad de subirnos, hacer un pequeño trayecto y decir, ah, no, no, al final es que no, es que... y bajarnos. Y entonces al final seguimos sin haber llegado a donde el Señor quiere que lleguemos. Entonces no solo, me gustaría que no solo nos quedáramos con el hecho de cuando llegue mi momento, cuando llegue el tren a la estación voy a estar preparado y voy a subir, ¿vale? Voy a subir, pero también voy a estar hasta el final. Amén. Otro ejemplo que os quiero poner es la historia de Débora y Barak, ¿vale? Es en la época de los jueces, el pueblo de Israel empieza a hacer lo malo, como ocurre en innumerables ocasiones. El Señor entonces pues, se entristece, se enfada con ellos y les trae pruebas, les trae conflictos, ¿vale? Con los pueblos de alrededor, que les esclavizan y que tal y cual. Hasta que el Señor con esto lo que quiere es que su pueblo se vuelva a él, ¿vale? Se arrepienta de sus caminos y vuelva a mirarle a él y decir, Señor, no soy nadie, te necesito. Y eso nos pasa a nosotros a día de hoy, no estamos en las mismas circunstancias, no nos van a atacar los pueblos de alrededor, pero igual, nosotros llega el momento en el que podemos cometer el error de alejarnos del Señor y el Señor quizá nos deje un tiempo por ahí a ver, nos vaya intentando coger por aquí por allá, pero Él ya sabéis que nos da libertad al final para que elijamos nuestro camino. Y Él siempre va a estar ahí deseando que en cualquier momento volvamos y Él nos enganche. Pero Él no nos quiere enganchar a la fuerza, Él quiere que sea por nuestra voluntad. Amén. Entonces, en este caso, el pueblo vuelve a hacer lo malo, vuelve a alejarse del Señor, pero como el Señor quiere que su pueblo vuelva a Él, vuelva a hacer su voluntad, vuelva a sus caminos, levanta jueces, jueces, digamos, dignos, jueces íntegros, que guíen al pueblo a seguirle. ¿Vale? Y en este caso, elige a Débora, una profetisa. Ella es la juez de este tiempo del pueblo, ¿vale? Ella es la que está intentando traer luz, está intentando liberar al pueblo de la opresión de los enemigos, ¿vale? Entonces el Señor le dice a Débora, he elegido a Barak para que lidere al ejército y podamos liberar al pueblo de los cananitas, ¿vale? Que en este momento era el pueblo de alrededor que les estaba pues esclavizando y les estaba haciendo la vida imposible. Entonces, ¿qué pasa? De repente llega el tren a la estación de Barak. Y Barak tiene que tomar la decisión. Me subo al tren, el Señor me ha elegido a mí. Es mi momento. ¿Qué hago? ¿Subo? ¿Me quedo? Y al final podemos ver que Barak le entra miedo, ¿vale? Y dice que o viene Débora con él o él no va, ¿vale? Entonces, al final, Pues Débora, después de negociar un poco, dice, vale, pues si quieres que venga contigo, yo vengo, yo iré contigo. Dice, pero la gloria de la misión que vamos a hacer, de esta batalla, que la vamos a vencer, la gloria no te la vas a llevar tú, se la va a llevar una mujer, porque tú has tenido miedo y no has sido valiente. Entonces, así ocurrió. El pueblo va a pelear, Débora va con ellos, Barak lidera el ejército, pelean, consiguen vencer, consiguen hacer huir al capitán del ejército que se llamaba Sísara, que sale huyendo, se esconde en una tienda de campaña y allí es traicionado y asesinado por una mujer. Entonces, el Señor trae esa liberación al pueblo que les había prometido. El Señor utiliza a Débora y a Barak para ello, pero al final, yo el símil que hago con esto de los trenes es que Barak se subió al tren, pero en vez de ir en primera clase, se metió atrás con las maletas y con los animales. Y sí, llegó, pero no en la manera que a lo mejor el Señor quería para él o tenía preparada. ¿Vale? Entonces, al final el Señor trajo liberación al pueblo, pero la gloria se la llevó ya él, una mujer, en vez de Barak, que había sido el elegido. Entonces, como conclusión, me gustaría decir que la voluntad y los planes de Dios van a llevarse a cabo sí o sí, como os he dicho antes. Si el Señor quiere esto, esto va a ocurrir. ¿Vale? Puede ser a través de nosotros, cada uno de nosotros tiene una parte que cumplir, tiene un propósito que el Señor tiene para nosotros, ¿vale? Y eso es porque a Él le place trabajar con nosotros, amén, porque como hemos dicho antes, no nos necesita para nada. Pero si no estamos a la altura, si no tomamos la decisión correcta cuando llegue nuestro tren, el Señor va a utilizar a otros, ¿vale? Y va a llegar a la meta con otros. Entonces, no debemos dejar pasar el tren. Debemos montarnos en ese tren en la estación cuando llegue nuestro momento y para que estemos preparados cuando llegue ese momento, tenemos que prepararnos diariamente porque no sabemos cuándo va a llegar el tren a la estación. No sabemos cuándo Esther no sabía cuál era su plan hasta que de repente, ¡pum! Oye, que soy reina. Oye, que ha pasado esto y que Amán nos va a matar a todos, pero ahora yo soy reina y tengo mi oportunidad de hacer un cambio. Amén. Entonces, como no sabemos cuándo va a llegar ese tiempo, tenemos que estar preparados para tomar la mejor decisión, la decisión correcta, sin miedo, con fe y con valentía. Amén.